A Pearl of Time, la política de la moda a través del tiempo. Bienvenido a nuestro primer episodio. Respecto a las comunidades indígenas versus apropiación cultural, una línea difusa en la industria de la moda y el diseño textil. Bienvenido al primer episodio de este podcast de A Pearl of Time. En este primer episodio se abordará un tema que es muy relevante hoy en día, pues en México, específicamente en la industria de la moda, se ha manifestado un evento de manera concurrente, un respeto y admiración hacia los textiles de comunidades indígenas. Sin embargo, este respeto y admiración declarada llega a ser un disfraz que resulta rentable para aquellos mexicanos o extranjeros que han decidido ser la voz y se autodenominan defensores y promotores de los textiles mexicanos, apropiándose de las creaciones de mujeres indígenas sin dar las condiciones laborales ni pagos justos en la mayoría de veces, utilizando eso también como una bandera política. En el programa México Nación Multicultural, impartido por la UNAM, tuve la oportunidad de conocer a fondo nuestros orígenes como mexicanos, la forma en la que muchas veces nos olvidamos de ellos, de su cultura, de sus tradiciones y sabiduría. Resulta triste saber que de por sí, al formar parte de la población que compone el género femenino en México y en diversas partes del mundo, esto conlleva desventajas estructurales y estigmas sociales. Pienso que ser una mujer indígena en México trae estigmas sociales que ponen en una abismal desventaja a las mujeres de este sector de nuestra sociedad. No obstante, ha habido mayor representación de las mujeres indígenas y muchas veces líderes representantes de este sector han demostrado mayor entereza, fortaleza y seguridad que la mayoría de los ciudadanos mexicanos. Sin embargo, aún permean y se continúan reproduciendo discursos discriminantes, racistas y clasistas en nuestro país por mujeres y hombres en condiciones distintas. Como ejemplo de esto, podemos ver los tipos de comentarios discriminantes en redes sociales hacia Yalitza Aparicio, una actriz que debutó y figuró en el mundo del cine por su papel protagónico en Roma de 2018. Esta película, dirigida por el cineasta Alfonso Cuarón, ha generado diversas posturas y críticas. Considero que la película de este cineasta mexicano representa de una forma muy realista el papel que, como cultura occidentalizada en México, hemos orillado a los grupos y comunidades indígenas al desplazamiento hacia las ciudades y la desaparición paulatina de sus costumbres y, como tal, comunidades. Como resultado de esto, hemos visto la desaparición de lenguas indígenas, un legado que, de acuerdo a cifras del Banco Mundial, se encuentra en riesgo de desaparición. La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas analizó 62 idiomas en México y concluyó que 22 estaban sujetos a un rápido proceso de reemplazo, que incluye grandes grupos lingüísticos como el otomí y el maya, mientras que otros 19 estaban en un proceso moderado de reemplazo, entre ellos las lenguas indígenas más comunes en el país, como son el náhuatl y el zapoteca. La migración de individuos pertenecientes a las comunidades indígenas hacia las ciudades es un recurso que se utiliza con el firme propósito de mejorar las condiciones y calidad de vida. Y esto nos demuestra que hay problemas estructurales de raíz que tienen que ver con los niveles de pobreza, la exclusión social, también por conflictos políticos, la falta de reconocimiento legal y eficiente de los derechos indígenas en nuestra Constitución, donde aún nos falta repensar para construir de una manera adecuada una integración que respete la diversidad, conocimientos y el legado de las mismas comunidades indígenas. Desafortunadamente, en México pareciera que la conquista de la Nueva España y el tipo de pensamiento colonizador que permeaba en esa época se arraigó fuertemente en el script cultural mexicano y la memoria colectiva, donde vemos a aquel que es distinto a la mayoría como un ignorante que debe ser iluminado o evangelizado para que pueda convivir, que pide ser rescatado. Pero esto no es más que un discurso que considero que solo busca la legitimación de poder, apoyado de un falso altruismo, donde ese mismo altruismo sirve para explotar al otro para el alcance de objetivos personales que no traen consigo un bien colectivo, sino un protagonismo de por medio. Pareciera que esta dinámica se ha reproducido y se ha establecido en la interacción de la mayoría de los mexicanos mestizos y castellanizados con los mexicanos pertenecientes a etnias indígenas, sobre todo en el mundo de la moda. Pues desde el reconocimiento de Yalitza Aparicio y la voz que ella representa con toda la polémica que causó desde su debut y comienzo de su carrera artística, Yalitza figuró en revistas de moda como Vogue México en la edición de enero de 2019 y en la revista de sociales Hola en 2019 también. La edición de Vogue tuvo una gran respuesta dentro del público y las consumidoras. Esta edición se destacó por una gran ejecución que respetaba la belleza de las mujeres indígenas y la enaltecía. Sin embargo, Hola fue una revista con demasiadas críticas de por medio, pues las fotos de Yalitza se encontraban photoshopeadas y distaban de la imagen real de la actriz. Era evidente que se habían realizado modificaciones en el tono de piel y sus facciones. Esto demostró que Yalitza se había convertido en una figura rentable en ventas y de redención de comportamiento de ciertas revistas que por años no tomaban en cuenta el respeto, la admiración y el reconocimiento de la belleza y el intelecto de las mujeres indígenas, que por años habían sido excluidas y discriminadas, o incluso a veces estas mismas mujeres eran tomadas como un referente del cual los estándares de belleza debían de alejarse por completo y que las mujeres que aspiraban a ejecutar los cánones de belleza dominantes debían aborrecer. Un claro ejemplo de estos mismos discursos y seguimiento de estos cánones de belleza se observa en las acciones de edición de imagen de Yalitza en la revista Hola, donde además se ha mencionado que este tipo de revistas sociales tienen un conteo o porcentaje permitido de páginas para personas de tez morena. Fue en 2019 que la industria de la moda nacional e internacional, los textiles mexicanos creados por mujeres indígenas fueron una sensación, que continúa siéndolo. Diferentes casas de moda de lujo internacional como Carolina Herrera utilizaron patrones textiles de estos grupos indígenas. México se pronunció contra ello y acusó de plagio a la firma de la diseñadora venezolana, abriendo debates evidentes de apropiación cultural. Sin embargo, esto no fue más que un resultado de la conducta que empresas en la industria de la moda mexicana han impreso también y han ejecutado de la misma manera. O en el mejor de los casos, se autodenominan las salvadoras de estos textiles y empresarias que favorecen la vida de las mujeres indígenas al darles trabajo. Ojo, aquí no se está en contra de la generación de empleos, pero sí se está de la apropiación cultural y las acciones que lucran y no dan el mérito adecuado a las verdaderas creadoras de esos textiles, y que ahora solo se utilizan por personas que las ven y utilizan sus talentos como una excelente fuente de enriquecimiento. Estas comunidades han vivido en la pobreza por décadas, se han dejado sus derechos por siglos y se les ha oprimido. En México, el reconocimiento de las comunidades indígenas en nuestra Constitución no tiene más que unos cuantos lustros. Esto los ha colocado evidentemente en un sector vulnerado y aún vulnerable en cuanto a condiciones y calidad de vida. Y lo que resulta perturbador es ver cómo mujeres empresarias, muchas de ellas declaradas feministas, que están en busca de la igualdad de género y de oportunidades, que se declaran en contra de la explotación femenina y la objetivación de la mujer, reproduzcan acciones que el género masculino y estructuras patriarcales han establecido a lo largo de la historia hacia el mismo género femenino. Me hace pensar que aún hay mucho que cuestionarnos y replantearnos como sociedad y sobre todo como mujeres mestizas castellanizadas. Hacer una verdadera autocrítica hacia nosotras mismas y la forma en la que trasladamos y vivimos los valores humanos, el respeto hacia el otro ser humano y el reconocimiento de la diversidad de nuestra vida, cuestionando nuestra relación con los demás para mejorarla día a día. Es triste que este fenómeno en nuestra realidad aún no haya generado este debate y replanteamiento, que aún no tenga autores, académicos ni editorialistas de moda hablando de esto, pues cuando un problema no declara su existencia y se transmite en las comunicaciones, difícilmente será visible en la sociedad y la toma de conciencia respecto a una dinámica de interacción que será cada vez más difícil identificar por la legitimación constante de ciertas dinámicas sociales que se convierten al mismo tiempo en estructuras. Esta dinámica en la creación de empresas a costa del talento de las mujeres indígenas, sin el correcto reconocimiento y retribución económica, se sigue reproduciendo, generando ganancias exorbitantes para los vendedores finales que se declaran diseñadores, cuando realmente ellos no diseñan nada, ni el mismo concepto. Es solo una apropiación cultural sin propuestas distintas o colaboraciones de talento reconocidas. Un ejemplo de esta misma reproducción es la firma de lujo Pippa Holt, creada por una ex estilista británica de Vogue UK. Esta misma firma se ha apropiado de diseños textiles, bordados y formas creadas por mujeres oaxaqueñas. Esta firma de lujo les da el crédito a las mujeres indígenas, pero no pone el nombre de las creadoras ni porcentajes de retribución o cese de derechos de creación del textil a la firma. Los precios de las piezas de esta marca oscilan entre los 7.000 y 34.000 pesos mexicanos, y diversas artistas reconocidas de la industria del entretenimiento internacional son consumidoras fervientes de la firma. Han sido actores de la política mexicana los que, sorprendentemente, han tomado acciones para corregir y prevenir que la apropiación cultural de textiles mexicanos se siga normalizando y perpetuando. El año pasado, en el Festival de la Guelaguetza, que toma lugar en Oaxaca, el actual secretario de Turismo, Miguel Torruco, y la senadora de Oaxaca, Susana Hart, portaron pancartas con las leyendas hashtag México sin plagio de textiles, hashtag defiendo el arte mexicano, hashtag el origen sí cuenta y hashtag orgullo oaxaqueño, con el fin de captar la atención internacional hacia este delito. Pero no solo marcas internacionales han incurrido en este delito, sino que marcas nacionales también lo han hecho. Como respuesta a esto, recientemente la esposa del gobernador de Oaxaca, Yvette Murat, ha promovido la venta de las artesanas oaxaqueñas sin intermediarios a través de la plataforma de e-commerce Amazon. Aún hay muchos procesos que mejorar, pues Oaxaca es una entidad federativa abatida por la extrema pobreza y la falta de acceso a los servicios básicos. No obstante, esto comienza a hacerse visible poco a poco, pero este fenómeno aún nos demuestra la constante vejación de los derechos humanos de las mujeres indígenas, la explotación de la cultura y legado de las mismas comunidades indígenas, disfrazados de reconocimiento a la multiculturalidad mexicana. Y es así como terminamos este primer episodio de Apparel of Time, la política de la moda a través del tiempo. Esperemos que les haya gustado. No olvides de seguirnos en Instagram y Facebook como Apparel of Time. Estamos ansiosos de interactuar contigo. Y pues no te pierdas las publicaciones y dinámicas que tendremos muy pronto para ti. Creemos esta comunidad de conocedores de moda y cambiemos el discurso. Un abrazo cálido a todos. Con amor, Ariadna Nieva.